vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Bolivia está en el centro de la atención pública porque la izquierda boliviana, la de Evo Morales, ha sido brutalmente derrotada en las urnas. Va a haber una segunda vuelta electoral entre un candidato de centro y un candidato de derecha. O sea, el electorado fue claro, fue contundente y dijo: no queremos saber nada de la izquierda bolivariana, ni de Evo Morales, ni de Arce, ni de nada. Váyanse de aquí. Después de 20 años en los que parecía que nada sacaba a la izquierda del poder en Bolivia. Y entonces un senador de centro-derecha, Rodrigo Paz Pereira, que por cierto fallaron las encuestas dramáticamente, él empezó con un 3% en las encuestas y antes del cierre de la elección estaba en quinto lugar. Bueno, quedó en primer lugar. Y en segundo lugar quedó Jorge Tuto Quiroga, de derecha claramente, que fue brevemente presidente en el país en 2001, después de que cayó el exdictador Hugo Banzer. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Tuvo Paz Pereira 32%, Quiroga 27%, ninguno de los dos tuvo más de 50%, y se van entonces a una segunda vuelta electoral. Pero el mensaje de las urnas en Bolivia en contra de la izquierda, de este grupo izquierdista latinoamericano, Evo Morales, etcétera, ha sido contundente. A Evo Morales en particular no lo dejaron contender porque la Constitución se lo impedía. Él aún así quiso cambiar la Constitución porque ya fue presidente como 3 mandatos o algo así. Pero a su partido, pues sí, obviamente tuvo su candidato y demás, y fracasó dramáticamente. Me pareció muy interesante lo que pone el New York Times este fin de semana, porque logró entrevistar a Zakaira Zubeidi, uno de los dirigentes del terrorismo palestino, que acaba de dejar la prisión, fue liberado hace literalmente unos cuantos días, como parte de este acuerdo de liberación de rehenes de Hamas por prisioneros palestinos en manos de Israel, etcétera, etcétera. Y lo que dice Zubeidi, que tiene 49 años de edad y es el más famoso de los prisioneros palestinos liberados este mismo año, es que ha fracasado la lucha palestina. A ver, este hombre se volvió famoso por haber escapado de la prisión a través de un túnel, después de permanecer muchos años en la cárcel, lo volvieron a detener, etcétera, etcétera. Pero lo que él dice es: tenemos que replantearnos la manera en cómo estamos peleando por la existencia de una nación en Palestina, porque lo que estamos haciendo hasta ahora, a todas luces, no ha funcionado. Sin ir más lejos, hubo protestas multitudinarias. Se habla de cientos de miles de personas en Israel. ¡Ojo! Israel es un país de 10 millones de personas. O sea, hay el doble de gente en la Ciudad de México que en Israel, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa para un país como Israel que cientos de miles de personas salgan a la calle a manifestarse como salieron este domingo, que el domingo es día laborable en Israel, a un paro para pedirle al primer ministro Benjamín Netanyahu que detenga su estrategia en Gaza. Que esta idea de hacer un asalto de mayores proporciones en la ciudad de Gaza, en medio de la crisis humanitaria que existe, lo único que va a hacer es descarrilar lo que para el pueblo israelí es la prioridad, y es recuperar a los rehenes, tanto a los que están vivos como los cadáveres de quienes no lo estén. Y como lo que dicen los manifestantes israelíes que han salido masivamente a las calles a reclamarle a Netanyahu su estrategia militar, a señalarle que no ha logrado el compromiso que debió haber sido el número uno, devolver a los rehenes con sus familiares. Así de sencillo. Fíjese que aparece también una pieza muy interesante en el New York Times sobre los esfuerzos de Irán para reclutar a docenas de ciudadanos israelíes y volverlos agentes de Irán en suelo israelí. Ya ve que hemos hablado muchísimo pues de estas operaciones militares y de espionaje israelí que fueron tremendamente eficaces en contra de Irán y que lograron literalmente en un solo golpe matar a toda la cúpula militar y científica iraní, infiltrándose en buena medida en la sociedad iraní. Bueno, lo que viene en este reportaje, de acuerdo a lo que han reconocido las propias agencias de inteligencia de Israel, es que detecta Irán a ciudadanos israelíes inconformes y empieza ofreciéndoles una lanita mínima, comparado con lo que les ofrece después, $500-$600 por hacer unas pintas en contra del gobierno. Pero esto va creciendo, 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 hasta que les ofrecen llevar a cabo actos de sabotaje contra instalaciones eléctricas y hasta llevar a cabo asesinatos por encargo. Y esto de acuerdo a lo que ha admitido la propia inteligencia de Israel, que ha detenido a ciudadanos israelíes acusándolos de traicionar a Israel y colaborar con Irán. Y ya hoy se informó que el grupo terrorista Hamas aceptó la propuesta de Egipto y de Qatar de un alto al fuego en Gaza. El plan sería tener 60 días de tregua y el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. Egipto y Qatar han enfatizado que la tregua debe servir también para abrir Gaza a la recepción masiva de ayuda humanitaria, combustible, agua, alimentos, medicinas. Me llamó mucho la atención las vacaciones. Leí declaraciones de un alto funcionario de la ONU que decía: el problema de lo que está pasando en Gaza es que es la única hambruna autoinfligida por el ser humano y que podría solucionarse tan pronto como mañana temprano. Si Benjamin Netanyahu, el primer israelí, dice mañana pueden desayunar una comida completa todos los niños palestinos, la ONU tiene la capacidad de que mañana mismo desayunen todos. Brutal. Y déjeme cierro con dos que tienen que ver con Estados Unidos y la era Trump. Aparece un reportaje en el Wall Street Journal en donde se revela que el ICE, la migra estadounidense, necesitada de aumentar la cifra de migrantes detenidos y expulsados del país, pues requiere también de más agentes. Y está ofreciendo chamba, pero con eslogans muy particulares, ofreciéndole chamba a papá e hijos, ¿sí? Diciendo que es la oportunidad de hacer actividades padre-hijo, deportando ilegales. Ofreciéndolo como una chamba para armar entre grupo de amigos y diciendo, sí, vente con tus compas y vamos a acabar con los migrantes ilegales. Ofreciendo hasta $50,000 en bonos por firmar con el ICE, ¿no? Para volverse empleado del ICE, o hasta $60,000 en perdones a la deuda estudiantil, que es un tema que muchos jóvenes estadounidenses están padeciendo. Entonces, imagínense que el ICE haga estas campañas de reclutamiento diciendo, vénganse papá e hijos como actividad de papijos, ¿no? Actividad de papijos, vamos a detener migrantes y a expulsarlos del país. Vente con tus cuates, te volvemos agente del ICE, ¿no? Ya salió el otro día que el actor de Superman, pues también está como parte de esta campaña para juntar más agentes del ICE y poniéndose en esa tesitura. Y la última es esta también del Wall Street Journal sobre cómo los aranceles de Trump le están pegando a un producto que está en el corazón de los americanos, las hamburguesas. Porque resulta que el 30% de la carne de las hamburguesas americanas, se sabe lo importantes que son, viene de Brasil. Y ahora que el gobierno de Trump le puso 50% de arancel a todos los productos que lleguen de Brasil, las empresas dedicadas a la producción de hamburguesas, los restaurantes de comida rápida, etcétera, etcétera, están pasando aceite. Están buscando a ver si otros países, como por ejemplo Australia, les pueden suministrar carne, pero no lo están logrando porque no hay suficiente carne ni capacidades logísticas para de inmediato transportarla y dejarla en los Estados Unidos. Y de hecho, hay una crisis en el ganado estadounidense porque han pues tenido, digamos que problemas enormes en términos de sequías, etcétera, etcétera, y esto le ha pegado también a la producción de carne en Estados Unidos. Así que el efecto Trump, ni más ni menos que sobre la hamburguesa. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.